Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España, terremoto político tras imputación de Podemos como personas jurídicas. Argentina, Alberto Fernández anuncia que el país producirá una vacuna contra el COVID-19 junto a México. Chile, el Senado aprueba ley que retiene el retiro anticipado de pensiones si se debe manutención. Perú, Congreso otorga confianza al primer ministro Walter Martos. Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei se lava las manos con la pandemia del nuevo coronavirus. Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles. El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, España, Juan José Escalonilla, imputó a la formación de izquierdas Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros presuntos delitos. El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador del Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente. El magistrado ha citado a estas tres personas el próximo 20 de noviembre para que presten declaraciones en calidad de investigados. Inmediatamente la derecha española inició una campaña para desbancar al partido de izquierdas. El vicesecretario de Política Territorial del conservador Partido Popular, Antonio González Terrol, pidió la dimisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Asimismo, ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que si Iglesias no dimite, le cese.
Ayer conocimos la imputación de Podemos como persona jurídica del número 2 del señor Iglesias y responsable de sus campañas electorales, del tesorero y de la gerente de ese partido por delitos de corrupción. El partido de Pablo Iglesias se esconde detrás del Consejo de Ministros, detrás del que hoy es el vicepresidente del Gobierno de España, para no dar explicaciones ni al Congreso de los Diputados ni ante los medios de comunicación. Y yo le pido al señor Iglesias que si no está dispuesto a dar explicaciones, que ya llegan tarde, que cumpla su palabra, que cumpla la palabra que dio a los ciudadanos diciendo que en política no se pide perdón, sino que se dimite y que dimita. Y si no lo hace, pido explicaciones en nombre del Partido Popular al presidente del Gobierno de España. No puede permanecer un minuto más en el Gobierno de España quien presumió que en circunstancias como esta lo que hay que hacer es dimitir. Y por tanto, al señor Sánchez, si no quiere ser responsable de las consecuencias judiciales de los presuntos casos de corrupción que salpican al vicepresidente de su gobierno, tiene que cesarlo inmediatamente. Exigimos al presidente del Gobierno que si su vicepresidente del Gobierno de España no dimite, que lo dimita, que lo cese inmediatamente de ese Consejo de Ministros por las graves acusaciones, las graves sospechas que ya han recaído sobre el señor Iglesias y que se suman a otras.
Desde la centroderecha, Ciudadanos ha solicitado la comparecencia del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, a raíz de la imputación de Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido. Tiene que venir a rendir cuentas, ha asegurado la congresista Melisa Rodríguez.
Hemos solicitado la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, del señor Iglesias, a razón de la condición que la justicia le ha dado de investigado, antiguamente imputado tanto al partido del vicepresidente Iglesias como a altos dirigentes de su propia formación. Nos hacemos eco de las propias palabras de Podemos de hace unos años, en los que ellos mismos decían y citaban textualmente que ningún partido imputado podría formar un gobierno. Así que, simplemente haciéndonos eco de sus palabras, creemos que hoy más que nunca tiene que venir a rendir cuentas. Y si él no quiere rendir cuentas ante los españoles, le obligaremos a que en el Congreso de los Diputados lo haga. Hoy no es el día para cuestionar la justicia, hay que dejar que la justicia trabaje de manera independiente. Hoy es el día para dar la cara. Hoy es el día para dar las explicaciones, porque hoy en lo que se ha convertido Podemos y el señor Iglesias es en la casta.
Sin embargo, desde el gobierno, el presidente Pedro Sánchez evitó comentar la imputación de Podemos y se limitó a expresar su máximo respeto hacia la labor de los jueces y su independencia.
Creo que la actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del gobierno no se ve afectada. Es decir, creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del poder judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del poder judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están también siendo investigados, que nada tienen que ver con la política.
Rafael Mayoral, portavoz de Podemos y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, aseguró, en tanto, que la causa abierta sobre la financiación del partido por la que se ha imputado a Podemos, al secretario de Comunicación de la Formación y a varios miembros, es un esperpento que se basa en un conjunto de suposiciones que rayan el ridículo.
Cualquier cosa vale contra Podemos. Es absolutamente inconcebible lo que está ocurriendo en contra de nosotros. Las cosas que no tienen ni pies ni cabeza y que, bueno, pues que están en estos momentos siendo amplificadas porque existe un interés político de fondo que es más que evidente, y es una moción de censura que necesita también de un aderezo. Se nos quiere sacar del gobierno a como dé lugar. Ni siquiera porque lee la prensa, ni tan siquiera porque ninguna de las partes lo haya hecho. Está haciendo cosas extrañas. Y ya, bueno, la cosa de citar el 20 de noviembre, pues ya es como la guinda del pastel, ¿no? Y estar hasta el 20 de noviembre sosteniendo un procedimiento que no tiene ni pies ni cabeza. Es una cosa, bueno, pues muy increíble, muy increíble.
El portavoz de Podemos indicó que se trata de un ataque sin prueba, que no tiene ninguna consistencia ni las mínimas garantías procesales. Una actuación, según afirmó, encaminada a sacar a Podemos del gobierno. Mayoral afirmó que no solo se trata de un ataque contra Podemos, sino que es también un ataque al proceso democrático de España. El portavoz de la formación morada ha adelantado también que han recurrido a todas las diligencias que no tienen ni pies ni cabeza, aunque he indicado que cumplirán con todos los requerimientos legales.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la fabricación de una vacuna contra COVID-19 junto con México para América Latina, excepto Brasil.
El laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021 y que se irán distribuyendo equitativamente entre los países que así lo demanden y a solicitud de los gobiernos de cada uno de esos países. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México, y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región. Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y Argentina particularmente es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, tiempo en el que no hubiéramos podido haber accedido si no hubiéramos podido desarrollar este acuerdo.
Tras señalar que la región necesitaría unos 230 millones de dosis, Fernández anunció que las vacunas elaboradas por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, junto al gigante farmacéutico AstraZeneca, van a estar disponibles para el primer semestre de 2021. De acuerdo con Fernández, Brasil fue excluido no por una decisión comercial, sino porque este país tiene otro desarrollo para la vacuna. Asimismo, respecto al avance de la pandemia en Argentina y la región, Fernández aclaró que esto no cambia el presente para nada, en un llamado a mantener las medidas de distanciamiento social y precaución. Rusia anunció el martes que había registrado la primera vacuna contra el nuevo coronavirus causante del COVID-19 en el mundo, que genera una inmunidad por un periodo de hasta 2 años, de acuerdo con el Ministerio Ruso de Salud. Y además de Rusia, actualmente existen en todo el mundo más de 100 proyectos de vacunas en desarrollo contra la pandemia del coronavirus, que ha sido contraído por más de 20 millones de personas a nivel global. Los gobiernos de todo el orbe ya están firmando acuerdos con las farmacéuticas para tener acceso a dosis de sus respectivas candidatas. El Senado de Chile aprobó y despachó a ley el miércoles el proyecto que permite retener el retiro anticipado del 10% del fondo de pensiones a aquellos padres que tengan deudas pendientes en el pago de alimentos para sus hijos. La norma establece que si el padre deudor pide acceso a este beneficio, el juez que lleva la causa de pensión de alimentos deberá notificar a la empresa administradora del fondo en un máximo de 48 horas para que la compañía retenga el dinero. Posteriormente, será responsabilidad de cada administradora de fondos de pensiones comunicar a sus afiliados sobre este proceso, evitando que el Poder Judicial tenga la tarea de ubicar uno por uno a los deudores. El beneficio del retiro anticipado de fondos fue aprobado durante julio de este año y permite a todas las personas que alguna vez hayan ahorrado en el sistema de administradoras de fondos de pensiones girar por una sola vez el 10% de su fondo con un tope de 4,3 millones de pesos, es decir, $5.680, en un trámite que puede hacerse en un plazo de un año. Esto con el objetivo de poder enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria y económica provocada por el nuevo coronavirus. El Congreso peruano otorgó la confianza al nuevo gabinete de ministros presidido por Walter Martos, una semana después de negarle la confianza a Pedro Cateriano. Fueron 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones los que determinaron la suerte del gabinete ministerial, que tendrá la oportunidad de empezar a trabajar en acciones para reactivar la economía y frenar la pandemia. Es justamente en este último punto en el que se concentró el discurso de Martos, destacando los esfuerzos que realizará el Estado por conseguir la vacuna.
Entre agosto y septiembre del presente año, se espera concluir con al menos 3 acuerdos con laboratorios farmacéuticos que incluyan la realización de ensayos clínicos en el Perú. De esta forma, aseguraremos precios preferenciales y condiciones favorables.
El primer ministro señaló puntos claves para empatizar con el Congreso. Aseguró que sus ministros se reunirán con los congresistas. Además, que el Estado garantizará la transición de poderes tras las elecciones. A diferencia del discurso de Pedro Cateriano, que terminó con la negación de la confianza la semana pasada, Martos aseguró que los proyectos mineros y petroleros se realizarán previa consulta para evitar hechos como la muerte de 3 indígenas de la tribu Cucama la semana pasada.
No permitiremos ningún tipo de discriminación, olvido o violencia hacia las comunidades nativas y pueblos originarios. El único camino para la solución de sus problemas es conocer en situ sus necesidades y propiciar el diálogo para la solución de las controversias.
Los congresistas resaltaron la apertura del presidente del Consejo de Ministros y mostraron su posición a favor desde el inicio del debate. Marta Chávez, portavoz del partido Fuerza Popular, incidió en el apoyo de su formación al nuevo primer ministro.
Yo creo que el señor Martos debe marcar una diferencia respecto de otros gabinetes de este gobierno y apartarse de estas actividades que lindan en la ineficiencia y en la corrupción.
Por su parte, Omar Chaade, vocero de Alianza para el Progreso, destacó el enfoque de apoyo a la salud pública promovido por el nuevo gabinete.
Hemos visto además que se ha preocupado más en los enfermos, en los contagiados por COVID y sobre todo ha abordado mucho mejor y más concreto los temas de salud.
Tal como lo anunció durante su exposición, Walter Martos ya fijó las fechas para que sus ministros se reúnan con los parlamentarios para absorber con amplitud las inquietudes y además viajar con ellos a las zonas más afectadas por la pandemia. En una reunión con alcaldes municipales, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, declaró haber cumplido con su responsabilidad respecto a la pandemia y que en adelante es el pueblo el que se tiene que cuidar por sí solo.
Que hemos perdido el tiempo, no porque no querramos, sino porque nos hemos mantenido ocupados con todo este tiempo de coronavirus. Yo ya, gracias a Dios, ya voy saliendo de ese tema para poder retomar el tema de gobernar el país con toda la fuerza, porque ya hoy ya le trasladamos la responsabilidad a la gente. Si la gente se quiere cuidar, se cuida. Si no, sacamos la tarjeta roja, ya será. Hoy sí es problema de la gente.
Estas declaraciones indignaron a la población, sobre todo porque el sistema de salud de Guatemala se encuentra en el ojo del huracán por falta de insumos, médicos sin salarios, colapso de hospitales y cifras de contagios y fallecimientos por coronavirus en aumento. Según el analista político Manfredo Marroquín, estas declaraciones afectan la valoración de su gestión como mandatario.
Creo que estas declaraciones del presidente golpearon mucho la estima y el ánimo de la ciudadanía, porque es una percepción general de que el gobierno ha fallado tremendamente en la gestión de la pandemia. Y lo que vemos ahora es un presidente prácticamente confirmando esa percepción.
Diversas organizaciones civiles han calificado de desafortunadas las declaraciones del presidente, al tiempo que interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público por el delito de incumplimiento de deberes. El director de la Asociación Acción Ciudadana, Eddie Cooks, afirmó durante la presentación de la denuncia que el presidente ha incumplido con sus deberes.
La Constitución de la República de Guatemala establece obligaciones específicas respecto a la salud, la integridad y la seguridad de cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas. Esto enmarcado en el artículo 94 y 183 de la Constitución. El simple hecho de omitir o rehusarse a cumplir con su mandato podría ser lo responsable del encuadramiento del delito de incumplimiento de deberes.
En una entrevista a una televisora local, el presidente se defendió argumentando que se habían sacado de contexto sus palabras. No obstante, sostuvo que la responsabilidad de usar mascarilla, lavarse las manos y cuidarse es exclusiva de cada guatemalteco, no del gobierno. En tanto, solo 6 meses de gobierno, la aprobación de la gestión del presidente ha bajado significativamente. Sus enfrentamientos con importantes sectores de la sociedad, como la población indígena, le ha significado que lo declaren incluso non grato en algunas regiones.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.